Mira, yo en realidad participo, soy miembro del movimiento de la Palabra de Dios, y a partir de compartir que se fueron dando dentro de distintas reuniones dentro del movimiento,
Sí.
surgió la posibilidad en unas hermanas de poder crear algo que fuera como, entre comillas, paralelo al sistema que tenemos de salud, digamos, pero que, bueno, pudiera contemplar a la persona en todo lo que es. Es decir,
Sí.
no solamente en su área nutricional, que sería lo mío específico, o en su área médica, o en su área psicológica, sino poder hacer un tratamiento integral. Por eso surge, como primera etapa de la cooperativa, como primer parte de la cooperativa, el tema del voluntariado, para que haya personas que puedan acompañar a la persona que necesita la asistencia o la ayuda, y que esa persona pueda sentirse acompañada y a su vez el voluntario poder ver cuál es la necesidad real de esa persona. Si es
Sí.
necesidad de atención de nutrición, si necesita una asistencia psicológica, si necesita que le acompañen a lo mejor a hacer las compras porque en el medio de la pandemia no se le daba miedo salir sola. Bueno, lo que fuera, o a lo mejor solo necesitaba que alguien le prestara el oído para, bueno, para contar lo que estaba viviendo en el
Qué
medio de la
hermoso.
situación que estábamos viviendo.
Qué hermoso.
Desde ese lugar nació, digamos, este espacio nuevo, digamos, que
Qué
por el
hermoso.
momento no tiene un anclaje físico, digamos. No hay un espacio físico, sino que por el momento es todo de manera online, digamos.
A distancia online. ¿Y qué
Sí.
experiencia has tenido durante este año en la cooperativa, Laura? ¿Te tocó tomar contacto con qué personas? ¿Qué testimonios hubo por allí en el medio, según lo que a vos te tocó hacer allí? Porque es muy interesante, ¿no? La persona que necesita ayuda, que puede contactarse online a distancia. ¿Y cuál fue ese resultado? Gente, por ejemplo, que se contactó por qué motivos. ¿Cuáles fueron los testimonios que recabaste en este tiempo?
Bueno, capaz que eso lo podría decir a alguna otra de las chicas en algún otro momento, porque yo no he estado como en la primera línea, digamos, no he estado
Ah,
tampoco en el
bien.
voluntariado,
Bien.
porque la propuesta fue por ahí que las personas que estuvieran dentro del voluntario, es decir, los voluntarios, en la medida de lo posible no fueran los profesionales, porque ¿qué sucede? Por ahí es como que cada uno desde su profesión, como, bueno, va como al área que le toca. Sin
Claro.
caer, digamos, como que naturalmente surgía eso. Entonces fuimos viendo que era necesario que el voluntario fuera solo voluntario, que no tuviera como otro espacio dentro de la cooperativa. Pero sí, igualmente puedo dar algo, o sea, sé que hay varias personas que están siendo beneficiarias de la cooperativa. Sí me tocó acompañar a dos personas desde el área de nutrición. Incluso a una de ellas la sigo acompañando en este tiempo, digamos, más desde el área de consultorio, digamos, sería. Y sí, realmente la experiencia que yo tengo es que es un espacio realmente de contención y de realmente ver la humanidad en el otro, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Y que no es solo, bueno, te voy a decir que tenés que comer, sino como hacer consciente al otro de que esto que necesita comer o que esto que necesita modificar en su alimentación. No es porque, bueno, yo soy el nutricionista y yo es lo que sé y yo estoy por encima, sino que es, che, bueno, mira, esto es porque no solamente afecta a tu estado nutricional, sino que afecta a tu estado físico,
Sí.
afecta a cómo vos te vinculas con los otros, te afecta emocionalmente, digamos. Yo hago un poco más la nutrición emocional o alimentación
Sí.
consciente. Porque creo que en realidad es desde ahí de donde va a surgir cambio, donde va a haber cambios reales, ¿no? Que si uno no es consciente de lo que está comiendo y no es consciente en este momento de lo que está haciendo y come desaforado y come apurado y ni se fija lo que está comiendo, tampoco sabe qué está metiendo dentro de su cuerpo
Totalmente.
y se pierde de a lo mejor de lo sabroso de ese alimento que está consumiendo, pero también se pierde del encuentro con los que está. Porque estamos tan apurados en esta vorágine en la que vivimos, que por ahí ni nos detenemos a pensar en lo que estoy comiendo.
Es cierto eso, Laura, es cierto. Es cierto, y esta es la razón de ser también de este ciclo de inmunonutrición, ¿no? No solamente ver qué nutrientes pueden llegar a levantar nuestras defensas en este tiempo de pandemia, sino cómo hacerlo de manera integral, uniendo a todas las dimensiones de la persona, ¿no? La dimensión mental, la dimensión vincular, la dimensión espiritual, que juega un rol fundamental también a la hora hasta de sentarme a comer. ¿Por qué? Porque Dios te dice hoy que el Evangelio, estamos un poco parafraseando el Evangelio, ¿no? Los discípulos traen un solo pan a la barca y empiezan a discutir, ¿quién se olvidó el pan? ¿Quién se olvidó el pan? Y Jesús dice, ustedes no entienden todavía, yo estoy acá, ¿no? Yo estoy acá. Hay un alimento que va más allá. Ustedes pueden comer ese pan para alimentarse corporalmente, pero yo estoy acá, que también soy alimento, y el más importante, Laura, ¿no? Así que está buenísimo lo que contás, está buenísimo esto que nos decís, que nos recordás que no solamente del pan vive el hombre, sino que en todas las dimensiones podemos alimentarnos, y si nos alimentamos bien, también alimentamos a otras dimensiones, y nos podemos cuidar en este tiempo de manera integral, ¿no?
Así es, totalmente. Sí, que en realidad iba hablando un poco de esto porque tiene que ver con esto de, por ahí lo que viene hablando Janina, digamos, de todo lo que tiene que ver con la inmunidad y la inmunonutrición, y que específicamente el tema de hoy me comentaba ella que era, bueno, esto de los pre y los probióticos. Así y es. Bueno, dónde podamos encontrarlos y demás.
Tal cual. Así que si te parece, empezamos un poco para que la gente le vayan sonando algunos conceptos, y por ahí escuchó, ¿viste? Probiótico, prebiótico, microbiota. Estas palabras que surgen del seno de la nutrición y que nos hablan también que están relacionados con nuestro sistema inmune, ¿no? ¿De qué manera? Y si querés aclarar estos conceptos, ¿no? ¿Qué son los probióticos? ¿Son un alimento? ¿Están contenidos en ciertos alimentos? Explícanos un poquito, querida Laura.
Bueno, los probióticos son microorganismos que están presentes en algunos alimentos, pero que en realidad están presentes también en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en la piel de las frutas y las verduras. Los podemos encontrar dentro de los yogures, dentro de alimentos como el chucrut natural, o por ejemplo dentro de algunas bebidas fermentadas como el kéfir, la kombucha, que de eso se está hablando mucho ahora, o un tema que está como resurgiendo, porque en realidad todas estas cosas son ancestrales, ¿no? O sea, la fermentación de alimentos es ancestral, digamos. Por ahí hoy se está hablando un poco más de todas estas cosas, pero porque sabemos un poco más o porque podemos acceder a más información gracias a la tecnología, pero en realidad es algo que es ancestral, digamos, forman parte de siempre de nuestra vida, digamos. Uh-huh. Entonces, para que quede claro, el probiótico son los microorganismos que de algún modo forman parte principalmente de nuestro tracto digestivo, digamos.
Sí, que nadie se asuste, tenemos bichos naturales internamente, no hay que sacar ese bicho, ese es un bicho bueno.
Por supuesto, sí, por supuesto. Que algo sencillo que quería compartir en relación a esto es que cuando hablamos de probióticos, podemos asociarlos inmediatamente a la microbiota. La microbiota es la comunidad, digamos, de todos estos bichitos chiquititos que no los podemos ver con los ojos y que forman parte de nuestro sistema digestivo, pero que también tenemos microbiota en el sistema genitourinario, tenemos microbiota en todo lo que es la piel, en las mucosas, digamos, hay bacterias en todos lados, digamos, bacterias y hongos en todo el cuerpo tenemos, y que algunos autores hablan de que más o menos 200 gramos de nuestro cuerpo, digamos, son microorganismos, y que ahí en esa cantidad, en esos 200 gramos, hay más cantidad de células que en todo nuestro cuerpo. Para que veamos lo diminuto que son, digamos, ¿no?
Impresionante.
Y la microbiota intestinal, que es como el tema central o lo más importante de esta charla, en realidad está formada por todos estos microorganismos y hay como algunas cosas que fui leyendo y que me parece interesante compartirlas, también para hacer un poco de educación en relación a la lactancia materna y a la promoción de la vida. En realidad, se han hecho muchos estudios y se siguen haciendo sobre qué sucede con personas adultas obesas, por ejemplo. Se ha estudiado y se ha visto que las personas adultas de la misma edad que tienen obesidad y las que no tienen obesidad, una de las diferencias que hay entre ellas es que la persona obesa, además de muchos otros factores, ¿no? Esto no es lo único, pero muchas otras cosas también influyen, pero muchas de ellas han sido nacidas no por parto natural, sino por cesárea, y no han sido amamantadas.
¿Qué quiero decir con esto? Esa es una diferencia. Mirá, no nacieron por parto natural y no fueron amamantadas.
Claro. ¿A qué voy con esto? A que muchos de los probióticos, es decir, muchos de estos bichitos que forman nuestra microbiota intestinal, es heredada por el canal de parto y con la lactancia materna. Es decir, nuestra mamá, con la leche que nos daba y al haber nacido por parto natural, se forma una microbiota que es más saludable, podríamos decirse, que la microbiota de aquel que no nació por parto natural y que no fue amamantado. Es decir, muchos de los microorganismos que nos acompañan desde que nacemos, la conformación de esa cantidad de bichitos que nos habitan en el intestino tiene que ver con cómo hemos ido evolucionando desde el día que nacimos, y cómo nacimos y si fuimos o no amamantados. Es decir, no es lo mismo, y nuestro sistema inmune no está preparado de la misma manera si fuimos amamantados que si no fuimos amamantados.
Sí, lo que es la naturaleza, Laura, ¿eh? Totalmente. Impactante, impactante, sí. Realmente
acá
impactante.
Algo que también quiero aclarar, digamos, para que nadie se asuste, no es que, bueno, no, nací por cesárea y no me amamantaron, entonces voy a ser enfermo, no.
Claro.
Quiere decir que hay una mayor predisposición, pero yo puedo, consumiendo diferentes alimentos y haciendo una alimentación sana y consciente, puedo tener una salud muy buena también, digamos. O sea, no son como factores, digamos. A nuestra salud le conforman un montón de factores, no uno específico, digamos.
Sí, es cierto.
Lo quiero aclarar porque por ahí, si alguna persona está escuchando y dice, ay, yo nací así, y no me amamantaron, entonces voy a tener enfermedad. No es esto igual a esto, digamos, ¿no?
Claro, no es 2 + 2, es una predisposición. Claro. La predisposición es diferente, ¿eh? No es lo mismo de decir sí o sí vas a tener tal o cual enfermedad. Muy interesante. Vamos a hacer una primera pausa, querida Laura. La música y ya venimos.
Pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de comer.
Quiero ser pan, ¿no? De eso se trata, de también ser pan para otros, cuidándonos primero nosotros integralmente. Dios quiere que también nos amemos y también desde ese amor amar a los demás, ¿no? Desde el propio amor de Dios. Así nos está ayudando Laura hoy, Laura Rossetti, licenciada en nutrición, en este ciclo de inmunonutrición, ¿no? ¿Cómo podemos levantar nuestras defensas del organismo en medio de esta pandemia a través de una alimentación consciente y sana? Bueno, Laura, hay un montón de preguntas por acá que van llegando de nuestros oyentes. Te mandan también saludos. Matías dice, hermosa nota, Laura. Debemos cuidar nuestro cuerpo, que es también templo de Dios. Qué amplios los consejos que nos dio, excelentes, Matías de Villa Allende. Te está mandando saludos Sabrina Sánchez, que era compañera tuya de la secundaria en Altagracia. Te dice, gracias Laura, por acá. Así que hay muchas personas que te están escuchando, que te conocen y te dan el aliento para seguir adelante en el programa. Normita también dice, hola Vero, muy interesante el programa. Gracias por lo que está diciendo Laura. Y envío una pregunta muy interesante que en un ratito te la leo. Y algunas consultas más. Pero vamos, nos metemos de lleno, querida Laura, en la microbiota intestinal y las preguntas que hay al respecto de esto, ¿te parece?
Bueno. Antes de eso, quería como aclarar qué es el prebiótico, porque viste que hablamos de probiótico y prebiótico.
Ah, tenés razón, faltaba el pre, sí.
Sí, bueno, a diferencia del probiótico, el prebiótico no es un organismo con vida, sino que son todos los hidratos de carbono complejos, es decir, aquellos hidratos de carbono que van a tardar en digerirse en nuestro cuerpo o que no se van a digerir en nuestro cuerpo, es decir, que ni nuestro estómago ni nuestro intestino tienen la capacidad de digerirlo, pero que sí tienen la capacidad de romper estas cadenas largas y demás, estas microbacterias o estos microorganismos que nos habitan. Se podría decir, entre comillas, que es como el alimento de los microorganismos que nos habitan.
Ah, bien. Bien, lo que yo le daría de comer a ese microorganismo a través, por ejemplo, del hidrato. Perfecto, claro. Buenísimo.
¿Dónde podemos encontrar estos? O sea, ¿dónde podemos encontrar los prebióticos? Principalmente en la fibra. Es decir, la fibra, digamos, es como ese hidrato de carbono bien complejo que nuestro cuerpo no digiere. Entonces, cuando hablamos de fibra, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, de alimentos integrales, es decir, si consumimos cereales, tratar de que sean integrales, no los panificados más blancos, sino panificados, por ejemplo, con harinas integrales. Todo lo que tenga que ver con las frutas y las verduras, que si las pudiéramos comer con cáscara sería ideal, porque en realidad ahí en la cáscara, además de que hay más vitaminas y minerales, ahí está como la fibra, digamos, en la cáscara de las frutas y las verduras. Obviamente las que se pueden comer con cáscara, ¿no? O sea, estoy hablando de una banana, no, la banana no me voy a comer la cáscara.
Claro.
Pero a lo mejor la manzana, el durazno, sí tratar de comerlos con cáscara, ¿no? Sería como ideal eso, que fuera parte de nuestra alimentación cotidiana. Y eso me parece que responde un poco a una de las preguntas, si no me equivoco, que preguntaban cómo hacía para mantener saludable la microbiota. ¿Puede ser que preguntaban eso?
Sí, ¿y cómo se enferma? Y otra pregunta dice, ¿se puede enfermar la microbiota? ¿De qué manera se puede enfermar o descolonizar? Pregunta Sonia desde acá.
Sí. No, descolonizar eso no es factible que suceda, o sea, siempre vamos a tener microbiota. ¿Qué puede suceder? Que haya situaciones como excesivo consumo de antibióticos, situaciones de estrés muy grave, a lo mejor no consumir ningún tipo de alimento que tenga fibra, sino hacer una alimentación basada por ahí más en muchas azúcares simples, gaseosas, mucha golosina, mucho alimento muy industrializado. Si tenemos una alimentación basada en esas cosas, ¿qué va a hacer? Que va a cambiar la composición de ese microbiota. Es decir, van a crecer, porque dentro de esos microorganismos y esa microbiota intestinal,
sí,
tenemos algunos que son muy buenos y algunos tenemos malos también. O sea, hay algunos que son malos, ¿en qué sentido? No es que por sí mismos son malos, sino que si aumentan en cantidad, nos pueden producir enfermedades. Entonces, por ejemplo, si hablamos, hay una enfermedad que se llama candidiasis.
Sí.
No es una enfermedad, sino que es un exceso de cándida, que la cándida, que es un hongo, la Escherichia coli, que es una bacteria, que es conocida porque la Escherichia coli es una bacteria que produce varias enfermedades diarreicas y demás. Bueno, esas, por ejemplo, también están dentro de esta microbiota que nos habita. Pero si están en equilibrio, es decir, si las que son buenas, hablando entre comillas, están por encima de estas otras o están en equilibrio, no va a haber enfermedades y no va a haber lo que se llama disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es justamente un desequilibrio en la microbiota intestinal que debería ser natural y normal.
Claro, mira justo lo que nos trae Norma, que es una oyente, Laura, dice, yo durante mucho tiempo estoy guerreando con el exceso de cándidas albicans. Sigo con poco dulce, aceite de coco. ¿Qué otros alimentos podría ingerir, pregunta Norma, para mejorar mi sistema que está muy alicaído? Pregunta Norma, que se comunica por WhatsApp.
Bueno, justamente eso es lo que ya tiene, una disbiosis, que yo también la he tenido y que en realidad lo que hay que hacer es, lamentablemente, nos guste o no, no se puede comer nada que tenga azúcar. O sea, todo lo que tenga azúcar no se puede comer. Alimentos como la papa, la batata, las pastas en general, evitarlas al máximo. Hay que aumentar el consumo de frutas, verduras, las frutas en lo posible que no sean frutas que estén muy maduras, porque la fruta muy madura también tiene exceso de azúcar.
Claro.
Entonces hay que tratar de consumir todo tipo de frutas y verduras que estén más bien medias verdes, podría decirse, que tiene más cantidad de fibra que la fruta que está un poco más pasada o más madura.
Bien, bien.
Arroz integral, sí, o arroz yamaní. El arroz integral o el arroz yamaní puede ser tranquilamente un alimento que podamos incluir cuando estamos en estos estados de disbiosis. Principalmente en el tema de la cándida, ¿no? Que la cándida es algo que es más común de lo que uno cree. No es algo de lo que se hable cotidianamente, pero voy a hablar desde mi propia experiencia. Yo hace unos 2 años,
sí,
cuando estaba cerquita a recibirme, yo desde chica tengo herpes, me salen herpes en la boca.
Sí.
Y bueno, me salieron muchos herpes en la boca, estuve muy descompuesta varios días, bueno, y fui a ver a una persona que es el especialista en alergias, y esta persona me dijo, no, bueno, seguramente tenés celiaquía. Y yo dije, pero ¿cómo celiaquía, digamos? O sea, como que empecé a pensar, entonces, bueno, me hice todos los análisis, todo.
Sí.
Y yo pedí que me hicieran el análisis de las cándidas, porque imaginaba que algo de eso había. Y sí, cuando me hice el análisis, tenía las cándidas súper elevadas. O sea, tenía una cantidad muy por encima de lo que sería normal. Bueno, hice una dieta y además empecé a consumir kéfir, que el kéfir es una bebida fermentada que se produce a partir de los nódulos y lo que sea. O sea, hay dos tipos de kéfir, uno que se hace a partir de la leche y otro a partir de agua con algunos ingredientes y se deja fermentar de un día para otro y ese líquido que queda finamente gasificado se consume todos los días un poco y eso en realidad lo que tiene es un montón de estos probióticos que hacen que mejore la calidad de la microbiota intestinal. Y eso hace que vaya de a poco disminuyendo esa disbiosis y va mejorando la calidad de la microbiota, es decir, va haciendo que aumenten los buenos, digamos, las bacterias buenas.
¿Y cómo te fue después de eso?
Bueno,
después de ese tratamiento.
Siempre tuve herpes desde chiquita, y ahora desde que hago una alimentación un poco más rica en fibra, consumo el kéfir cotidianamente, y además agrego algunas cosas como el yogur natural, que si tuviéramos que hablar de probióticos sería como el yogur, como el titular sería el yogur, digamos, sería como el probiótico por excelencia.
Sí.
Es el que más bacterias buenas y microorganismos buenos tiene es el yogur. Y además, bueno, consumo todos estos alimentos, disminuí mucho el consumo de azúcar, y a su vez, algunos otros alimentos como el chucrut fermentado, no el chucrut que compramos en el súper. Porque el chucrut que compramos en el súper quizás tenga bacterias, pero va a ser muy poquita cantidad, porque las cosas que compramos en el súper tienen que venir sí o sí inmunizadas, digamos, se tienen que venir esterilizadas y demás, porque si eso se pone feo o algo, la persona que lo produce no puede hacerse responsable de lo que pueda pasar con eso.
Claro.
Entonces lo ideal es o hacerlo en casa, o a lo mejor ahora que están de moda las ferias agroecológicas y demás, se pueda conseguir en esos espacios este tipo de alimentos fermentados.
¿Cómo lo haces vos particularmente en tu casa? Para darle una receta a la gente, si lo haces, Laura.
Sí, yo lo hago en mi casa, hago el yogur natural y hago el chucrut. Yo el chucrut, agarro un repollo, si fuera agroecológico sería muchísimo mejor, porque también tiene bacterias, digamos, por ahí si viene de una producción no agroecológica, a lo mejor no tenga tantas bacterias como el que viene de una producción agroecológica donde no hay
por los
pesticidas de ningún tipo.
Claro, los agroquímicos que tiene, sí.
Exacto. Si puedo conseguir el repollo que viene agroecológico, excelente. Si no, con un repollo de la verdulería, lo corto en trozos, más fino, más grueso, eso depende de cómo a cada uno le guste, y se le agrega por un repollo que puede pesar más o menos un kilo, un poco menos, unas 2 cucharadas de sal. Yo uso sal, la sal que ahora le dicen del Himalaya, es esta sal rosa, que en realidad esa sal, además de tener el sodio y demás, tiene menos cantidad de sodio que la sal común, porque tiene otros componentes, magnesio, en este momento no me acuerdo todos, pero tiene otros elementos que ayudan también a nuestro cuerpo. O sea, tiene otros microelementos que también son buenos para nuestro cuerpo. Y lo que se hace con eso, digamos, el chucrut que está cortado y la sal, es como amasarlo, macerarlo, para que empiece a largar todo el líquido propio que tiene el repollo.
Bien.
Cuando el repollo larga todo el líquido, se lo coloca dentro de un frasco, en la medida de lo posible que sea de vidrio, no en frascos de metal, ni en frasco de plástico por ahí tampoco, porque puede hincharse. Y en los de metal tampoco, porque los metales suelen hacer interacción con algunos microorganismos y como que no permiten que se desarrolle bien la vida de los microorganismos. Lo ideal es un frasco de vidrio que esté limpio, no esterilizado, sino limpio, y se lo aprieta bien para que todo el repollo quede cubierto con el propio líquido. Que quede bien abajo del líquido. Y eso se le puede poner a veces un peso, que puede ser una piedra envuelta en una hoja del mismo repollo, o puede ser una bolsa rellena con agua que haga presión para que siempre esté el líquido cubriendo la materia seca, digamos.
Sí.
Y eso se lo deja macerar mínimo una semana. Después de una semana, ya está listo para consumirlo. Esta es como la receta básica. Después de esto, si uno quiere, le puede agregar pimienta, le puede agregar algunos granos de pimienta, le puede agregar a lo mejor cúrcuma, le puede agregar lo que quiera. Yo he hecho, por ejemplo, de repollo blanco con manzana verde rallada. He puesto las dos cosas y queda muy rico, porque la manzana le da como un toque más dulzón. Al que le gusta por ahí el agridulce, queda un poco más dulce. O el repollo morado, por ejemplo, lo he hecho con remolacha. Porque de esa forma, la remolacha, por ejemplo, es un alimento muy rico en fibra. Entonces, al agregarle la remolacha, le estoy dando a los microorganismos, ya desde ahí, desde ese proceso previo que entre en nuestro cuerpo, ya lo estoy ayudando con algunas fibras para que empiece a alimentarse también ahí.
Es buenísimo, buenísimo. A ver si entendí, querida Laura, porque en un momento se me cortó la comunicación. Tenemos que cortar un repollo, si es ecológico mejor, agroecológico mejor, cortarlos en trozos, agregarle 2 cucharadas de sal, empezar a amasarlo y el repollo va a empezar a alargar el líquido, va a empezar a alargar un líquido. Cuando tengo, ¿no? Eso en un recipiente, lo tengo que poner en un frasco de vidrio limpio. No hace falta pasteurizarlo, hervirlo, sino directamente que sea bien limpito, que esté bien bien limpito, lo meto adentro, meto las hojas o estos trozos dentro y tengo que comprimir este repollo ya amasado con la sal bien al fondo del frasco y arriba ponerle algún peso, una piedra envuelta en la misma hoja de repollo o decías una bolsa llena de líquido y ponerlo y comprimirlo bien allí y taparlo. ¿Es correcto? ¿Durante cuánto tiempo lo dejamos?
Y yo lo dejo mínimo una semana.
Una semanita.
Para que todas las bacterias puedan trabajar, porque también esto, viste, yo al principio te decía de que esto es ancestral, que no es nuevo,
sí.
Digamos. Bueno, yo tengo acá en mis manos un libro que me regalaron hace un tiempo para uno de mis cumpleaños, que escribió Sandor Katz, que es un hombre que vive en Estados Unidos.
Sí.
Y él se encargó de estudiar por todos lados la fermentación. Entonces el libro se llama El arte de la fermentación. Y él habla... En este libro específicamente habla un poco, bueno, de los utensilios y demás, y también habla de, de que esto, de que no es nuevo, digamos, sino que realmente es algo que viene desde hace mucho tiempo y que si de nuestros ancestros lo consumían, nosotros debemos como encontrarle la beta. Y me olvidé a lo que iba con esto.
No, ¿de qué manera, de cuánto tiempo vos me decías una semana? Yo te preguntaba cuánto tiempo lo dejabas y vos me decías una semana está bien. ¿Y después cómo lo consumís diariamente? ¿Un poquitito diario?
Claro, exacto. Sí, en realidad puede ser algo que vos comas, te haces un sándwich y a lo mejor en lugar de ponerle mayonesa le pones un poco de este chucrut. Esto te iba a decir, que en realidad lo que hace es, todo este tipo de fermentaciones lo que hacen es mejorar la digestibilidad, es decir, hacer más digerible alimentos que a lo mejor, por ejemplo, el repollo, si lo consumimos crudo es muy bueno, pero puede que a mucha gente le caiga por ahí un poco
pesado. Le caiga pesado, sí, es cierto eso, sí, es cierto.
Entonces, de esta forma puede consumir el repollo y todas las propiedades que tiene el repollo, no sé si saben, pero el repollo, por ejemplo, tiene algunos compuestos como el azufre, que son... varios de los compuestos que tienen son anticancerígenos, es decir, si los incorporamos dentro de nuestra alimentación nos ayudan a prevenir la aparición del cáncer, por ejemplo. El repollo y, por ejemplo, todo lo que son las legumbres en general, los porotos de soja, el garbanzo, los porotos en general, digamos, todos ellos también tienen en su composición, además de la fibra, que es uno de los componentes más importantes, también en la prevención del cáncer o de la aparición de algunos cánceres, también en su composición estos alimentos tienen por ahí algunas cosas que son un poco indigestas, pero también se los puede hacer de manera fermentada, esos ya son procesos más largos y que no vienen al caso porque habrá que hacer algún otro momento algo más específico sobre eso. Pero que también al ser fermentados se los hace más digeribles y entonces no nos generan a lo mejor tanta cantidad de gases o malestar intestinal que si los comemos como vienen, digamos, así como están naturalmente.
Súper interesante. Bueno, hablamos entonces del chucrut casero, nos enseñaste a hacer, Laura, muchas gracias por eso. Y la gente está preguntando por el kefir ahora. Preguntan, ¿cómo se consume el kefir? ¿Dónde se consigue? ¿Y si se puede hacer en forma casera?
Bueno, yo sí se puede conseguir ya envasado y listo en las dietéticas o en estos espacios nuevos, almacenes saludables que se llaman ahora y demás. Yo no soy partidaria de eso porque he aprendido bastante, incluso sigo a una chica de Estados Unidos que es de donde fui encontrando como el área que más me gusta, que tiene que ver con la fermentación, y lo ideal es que lo podamos producir en casa. Eso sería lo ideal, digamos. ¿Por qué? Porque ahí en casa está nuestra microbiota. Si bien tenemos la microbiota intestinal, también tenemos una microbiota con la que convivimos en nuestra casa. Entonces, yo creo que lo ideal es que lo podamos producir en casa. ¿Cómo hacemos para producirlo en casa? O compramos, en algunas dietéticas vienen seco los tíbicos o los nódulos, así se llaman tíbicos o nódulos, que son para hacer kefir de agua, que es el que yo consumo. No he conseguido los micronódulos o los nódulos que vienen para fermentar la leche. Porque se puede fermentar la leche también, y eso también es kefir. Yo todavía no he conseguido los nódulos con los que se puede hacer el kéfir de leche. Consumo el kéfir de agua. Cuando tengo los nódulos, que en realidad lo ideal es, bueno, hay algunas páginas de Facebook o buscar en YouTube alguna persona que produzca estas cosas y por ahí se puede conseguir que alguien te regale, porque lo ideal es que alguien te regale los tibicos o los nódulos. Y la fórmula es muy sencilla, se pone en un litro de agua 3 cucharadas de estos micronódulos o nódulos, que en realidad esos nódulos son un caparazón de una fibra, y adentro de cada nodulito hay millones de estas bacterias también, que son buenas. Por lo general son lactobacilos,
sí.
O algunas bacterias, o bifidobacterias, ¿sí? Que lo que hacen es, esos nódulos, digamos, son comunidades de estos bichitos. ¿Qué hacemos
bien.
Con eso? Bueno,
sí.
Tenemos el litro de agua. Al litro de agua le agregamos dos cucharadas o tres de azúcar mascabo, que es el azúcar sin procesar. Le agregamos los nódulos, mezclamos bien, y si tenemos unas pasas de uva, le agregamos unas pasas de uva. Si tenemos un pelón o una pera seca, le agregamos eso. Y un pedacito de limón, un cuarto de limón o medio limón. Y eso se pone en un frasco de vidrio también, y se lo tapa con una servilleta de papel o con los filtros de café también. Es para que no le entre ninguna mosca ni ningún bicho que ande dando vuelta. Y eso se lo deja 24 horas fermentar. A las 24 horas yo ya lo podría tomar, ya estaría listo para tomar. Algunas personas, ¿qué hacen? Lo pasan a botellas, en la medida de lo posible también botellas de vidrio. Yo lo que tengo son botellas de esas donde vienen los tomates, por ejemplo, o bueno, ahora vienen algunos jugos en botellas de vidrio. Y lo que hago es pasar todo el líquido ahí, y a ese líquido se le puede agregar a lo mejor un pedacito de jengibre o algún pedacito de más de limón o jugo de alguna fruta. Y eso se lo deja fermentar otras 24 horas, si querés en la heladera, para que esté más fresco ahora que hace calor. Y eso se puede consumir todos los días. Yo hoy, después de casi 2 años que lo consumo, me tomo capaz que 1 litro por día. Pero porque mi cuerpo ya lo tolera, ¿sí? Recordemos que estos son bacterias que van a interactuar con las nuestras.
Sí.
Entonces, lo ideal es ir probando a lo mejor medio vaso por la mañana.
Despacito, claro.
Claro, ir probando. ¿Por qué? Porque como son bacterias que van a interactuar con las nuestras, quizás se pueda producir un desbalance o alguna cosa y a lo mejor me genere un malestar, me puede dar un dolor de panza, me puede agarrar a lo mejor una diarrea. Entonces, no hay que tener miedo, pero sí hay que consumirlo con cuidado.
Claro.
No es que de golpe me tomo el litro ahí.
Claro, porque puede reaccionar mal el organismo. Ahora, pregunta mucho sobre antibióticos. El kefir, el chucrut, ¿y qué otras cosas pueden hacer que yo después de una semana, 10 días, que es lo que generalmente se toma un antibiótico si tengo alguna bacteria en mi organismo, se pueda recomponer la microbiota intestinal? ¿Qué tengo que hacer inmediatamente después de consumir antibióticos? Varios preguntan por acá, Laura.
Bueno, creo que preguntaron hace un rato si el antibiótico generaba algún desbalance.
Sí, porque, también, está incluida, sí, esta pregunta también dentro de la audiencia.
Porque el antibiótico, en realidad, pensemos en lo que significa la palabra antibiótico, antivida.
Ah, mira vos.
Microorganismos. Entonces, sí. Definitivamente va a interferir en nuestra composición. No solamente en las bacterias, digamos, el antibiótico va a afectarnos en todos los sentidos. A veces es muy necesario consumirlo, entonces, o sea, lo necesitamos porque tenemos que matar alguna enfermedad. Bueno, lo ideal es que mientras tomamos el antibiótico, a lo mejor también consumir estos alimentos. O sea, no esperar a terminar con el antibiótico para incorporar estas cosas, sino que incorporarlas en lo cotidiano, digamos, incluso mientras tomamos el antibiótico. Y la flora se va a ir reconstituyendo poco a poco, digamos. Tampoco es que de un momento a otro voy a ser una persona sana y no me va a pasar nada. Pero sí, quien vaya consumiendo estos alimentos va a ir notando beneficios en todos los sentidos. También lo digo desde mi propia experiencia. La piel mejora, la calidad del pelo mejora. Uh-huh. O sea, es esto, digamos, como una mirada integral. Lo que le pasa a mi intestino le pasa a mi cuerpo, digamos. Incluso hablando de la microbiota intestinal, en el intestino nosotros tenemos varias capas. Y una de ellas es la microbiota. Hay personas que tienen síndrome de intestino irritable o síndrome de intestino permeable. Y eso es porque la primer capa con la que el alimento se encuentra cuando llega al intestino es la microbiota. Si la microbiota no está saludable, ya puede pasar, a lo mejor la toxina o lo que venga con el alimento, puede pasar a la siguiente capa, y si la siguiente capa no está sana, puede haber estas cosas que tienen que ver con la permeabilidad intestinal. Entonces, una de las cosas que hace, por ejemplo, que disminuya la que haya más permeabilidad intestinal, es el antibiótico. Entonces, lo ideal es no consumir el antibiótico, consumir el antibiótico, pero no esperar a terminar, que son 7, 8, 10 días, bueno, no esperar a terminar el antibiótico para consumir los alimentos que nos ayudan a mejorar la microbiota.
Claro.
Y no todo lo contrario, consumirlo al mismo tiempo. Sí.
Sí. Hay otra consulta de María Belén, dice que hace un mes le hicieron una colonoscopía que salió que tiene divertículos, que está inflamada, ¿no? Le dieron medicación y tiene una dieta similar a un celíaco. Pero ¿qué alimentos, y si pueden ser estos que estás nombrando, se pueden incorporar y si se curan definitivamente los divertículos o no? Pregunta Belén de Mendoza.
Bueno, los divertículos no se curan porque en realidad no son una enfermedad en sí misma, sino que es... los divertículos son como unas bolsitas que se hacen en el intestino grueso. Es como si el intestino grueso se estirara un poquito y se hiciera como un globito hacia afuera. Es como la misma piel que se abre y hace como una bolsita. Eso es un divertículo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar que ese divertículo se llene de cosas para que no sea una diverticulitis, que eso sí es una enfermedad. Porque la diverticulitis es la inflamación de esa bolsita que se llena de pus y que se puede reventar y nos puede generar alguna asepsia o alguna cosa.
Sí.
Entonces, tener divertículos es lo más normal del mundo. Mucha gente los tiene, incluso mucha gente que no sabe que los tiene. No es algo que sea anormal, digamos. Lo que hay que hacer es hacer una alimentación lo más rica posible en fibras. Por ahí en algún momento se decía de evitar las semillas, de sacarle las semillas al tomate y todas esas cosas, porque bueno, pensemos que son pequeñitos y que pueden meterse en una de esas bolsitas. Si las podemos evitar, mejor. Pero lo ideal es hacer una alimentación rica en fibra y todos estos alimentos, de los que estuvimos hablando, el yogur, el chucrut, el kéfir, son muy saludables para todas las personas, no solo para la persona que tiene un problema en su sistema digestivo, digamos, sino todas las personas, digamos, deberíamos incorporar algunos de estos alimentos para mejorar nuestra flora en general, digamos. Entonces yo la recomendación que le doy es esa, digamos, que trate de incorporar algunos de estos alimentos, pero siempre teniendo precaución, digamos, probando y viendo cómo se va sintiendo ella con esta situación, digamos, y con esto nuevo, que también es nuevo para su cuerpo, ¿no? O sea, su cuerpo va a decir, ah, mira, me están dando algo. Entonces también el cuerpo se va a ir acomodando al nuevo alimento o a la nueva bacteria que viene con este nuevo alimento que consumo.
Bien, se entiende perfecto. Preguntan por acá también desde WhatsApp si tengo parásitos. ¿Se modifica la microbiota? Lo consulta un oyente que no se identifica por aquí.
Sí, porque los parásitos también forman parte de estos microorganismos que son imperceptibles a la vista. Entonces, evidentemente, se modifica. Vuelvo a insistir, creo que lo ideal es tratar de incorporar estos alimentos muy de a poco y que va a haber un cambio. Incluso, yo no estoy en contra del consumo de antibióticos y demás, pero sí creo que hay muchas formas de prevenir antes de llegar a tener que consumir antibióticos. Entonces, lo ideal es que todos los que estén escuchando puedan tomar algunas cosas de estas y más allá de si un prebiótico, bueno, conceptos o palabras que por ahí son un poco más técnicas, me parece que como para que todos se vayan con un concepto general, lo ideal es que todos podamos consumir alimentos que nos aporten algún tipo de bacterias que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida.
Sí. Entendido. Vamos a hacer recorrido por mensajes grabados. Tenemos uno por allí. Martín, lo ponemos al aire.
Hola, querido Radio María, Verónica, licenciada. Soy María Soledad de Córdoba. Yo por muchos años, pero hace muchos años, conseguí el honguito de la kombucha y tomaba ese líquido, pero ahora no sé dónde se consume, dónde se consigue el honguito para hacer la kombucha. Si se vende en las, en las casas de comercio, de dietéticas. Si se venden en las casas de dietética. Bueno, porque me interesaría. Gracias.
Bueno, la pregunta de María Soledad. Laura, ¿dónde se consigue ahora?
Bueno, la kombucha, como dijo ella, es otra bebida similar al kéfir, solo que se hace a partir del té. Entonces, se hace un té bien negro, sí, bien cargado, y se le y a ese té con azúcar se le pone la kombucha. En este momento, si no hay alguien que tenga kombucha y le pueda donar una kombucha, el hongo, lo que puede hacer es, en las dietéticas, también venden la kombucha ya lista, es decir, viene la botella, digamos, envasada. Lo que se hace es, si ella lo quiere producir en su casa, es comprar una botellita de esa, se lo agrega al té que ella hace, lo deja fermentar y le va a aparecer la kombucha. Y va a poder seguir ella produciendo su propia kombucha después.
Ah, excelente, buenísimo. Acá pregunta Hugo si el yogur casero hecho de leche de tambo sin pasteurizar es bueno para nuestro organismo, pregunta Eduardo de Olavarría.
Por supuesto, y es mucho mejor que el yogur que vas a comprar o que el yogur que podés hacer con la leche pasteurizada. Porque recordemos que cuando pasteurizamos estamos esterilizando. Que algo sea estéril quiere decir que no tiene ningún bicho, ni bueno ni malo, no tiene nada de nada. Entonces, si yo tengo la leche de campo, lo que tengo que hacer es producir el yogur con esa leche y voy a tener no solamente las bacterias que le agrego para que la leche se cuaje y me dé el yogur, sino que voy a tener todas las bacterias buenas que tiene la misma leche.
Bien. Acá varios están preguntando y me llama la atención cuando hablaste de el chucrut. Dicen que el repollo no es bueno para la gente que tiene problemas de tiroides. Acabo de desayunarme. ¿Esto es así, Laura? ¿Y por qué?
Bueno, yo también me acabo de desayunar, así que va a ser algo que vamos a tener que decirle,
bueno,
a Yanni para que en la próxima lo pueda,
bueno,
responder.
Responder esta pregunta. Sí, hay unos cuantos que dicen, mi endocrinólogo me recomendó que no coma repollo. Acá, ¿qué pasa con los problemas de hipo e hipertiroidismo y el repollo? Mirá vos. Bueno, vamos a dejar esta consulta entonces para la semana que viene, para Yanina, que va a regresar el último martes del mes de febrero. Bueno, se nos ha ido el tiempo, querida Laura. Muchos consejos que nos has dado. Si tenés que hacer una síntesis sobre lo dialogado en el día de hoy, hablando de microbiota intestinal y hablando de prebióticos y probióticos, ¿cómo cerrarías y con qué consejo cerrarías el programa?
Yo creo que desde mi percepción también de las cosas, que espero que haya quedado claro que es un probiótico, y que, bueno, que la microbiota intestinal está formada por todas las bacterias que nos imaginemos, y que lo ideal es tenerla sana, y que para tenerla sana, lo ideal es hacer una alimentación saludable, incluyendo todos estos alimentos y también frutas y verduras, disminuyendo el consumo de azúcares y golosinas y demás, recordando que nada de todo eso está prohibido, sino que no debe ser la base de nuestra alimentación, sino que debe ser algo de consumo esporádico, y que mientras más sana sea nuestra microbiota intestinal, más sana va a ser toda nuestra vida. Porque influye en todo lo que nosotros somos como personas.
Queremos agradecerte la disponibilidad y generosidad. Hay gente que pregunta dónde te puede encontrar, si hay alguna red social, donde pueda seguir, sí, preguntando algunas cosas, si querés darlo al aire, si no, en forma privada, lo que tengas ganas, Laura.
Dos cosas, digamos. Una, que no lo dije antes cuando empezamos al principio, que, bueno, la cooperativa de la que formo parte, sí, se llama Beneco, y así se puede encontrar por las redes. Y a mí me pueden encontrar en mi página de Instagram como La Nutri, porque bueno, yo también ahora estoy haciendo algunos alimentos saludables y demás, así que me pueden encontrar por ahí también.
Buenísimo, La Nutri en Instagram o Beneco es con
sí,
B.
Beneco. Con B larga.
B larga. Ahí
B larga y doble N.
Perfecto, la cooperativa donde Laura forma parte. Te agradecemos muchísimo, Laura, tu sí de esta media mañana. Que Dios te bendiga mucho.
Buenísimo. Gracias, igualmente.
Un abrazo. Ahí está, Laura Rossetti, licenciada en nutrición.